Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 8, leamos a partir del versículo 18. La palabra de Dios dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Pidamos la bendición de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por la bendición que hemos experimentado ya juntos en este servicio. Las bendiciones de cantar grandes verdades. Las bendiciones de escuchar dos hermanos que tú has salvado y que ahora te obedecen siguiendo las aguas del bautismo. Gracias por este privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra santa y de que tu Espíritu Santo tome su espada y tratar con nuestras vidas. Señor, solo tú haces estas cosas y tú les das valor eterno cambiando las mentes de las personas y enseñándonos. Así que te pedimos, Dios mío, que tú estés obrando en la siguiente hora de una manera poderosa. Señor, que tú nos ayudes a tener nuestra atención puesta en tu palabra, a las cosas que tú has revelado y que has puesto delante de nosotros este día. Por favor, danos percepción, danos convicción, entendimiento, compromiso, donde se necesite arrepentimiento. Y te daremos a ti las gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Si estuvieron con nosotros el domingo anterior, hicimos el punto de que la fe salvadora no es una fe completamente informada, no es una fe que ha sido perfeccionada. Tienes que saber el Evangelio para poder ser salvo. Hay un mínimo de lo que uno debe saber para que uno pueda ser salvo. Pero todos sabemos que cuando el Señor nos salva, o nos salvó, no sabíamos muchas cosas. Y un camino delante de nosotros de entender y conocer al Dios que nos salvó, de conocer acerca del Salvador que nos salvó. Nuestra fe era genuina, pero no estaba completamente informada y no había sido perfeccionada. Hemos sido introducidos por la gracia de Dios en una gracia permanente. Es gracia que ahora avanza en nosotros. Nuestra fe crece, crecemos en conocimiento, también crecemos en confianza. Hemos entrado a una vida en la cual aprendemos más y más acerca del Dios que nos ha salvado, y al aprender de nuestro Salvador, lo que nosotros enfrentamos una y otra vez es su fidelidad. ¿Cuántas veces nuestra pequeñez es vencida por su grandeza? Nuestros temores son vencidos por su fuerza. Algo faltaba en los hombres que confesaron que iban a seguir a Jesús en los versículos 18 al 22. Un hombre dijo que iba a seguir a Jesús donde quiera que él fuera. Le dijo en el versículo 19, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús lo reta. Y en ese momento, el hijo del hombre no tenía un hogar, una casa. Le dijo, ¿entiendes lo que dices? ¿Entiendes mi valor? El valor de la persona a quien le hablas es seguir a Cristo, no tener casa en este mundo. ¿Estás buscando una mejor ciudad, una mejor nación? ¿Entiendes tú el valor de Cristo? Y el segundo hombre se le manda que siga a Jesús, pero pide permiso para esperar hasta que termine sus asuntos familiares. Y Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Entiendes tú el valor de Cristo en términos que tú ves la prioridad y la urgencia de seguirle? ¿Entiendes que Él es digno de ser seguido hoy, independientemente del costo? Estos hombres profesaron fe, pero su fe no percibió el valor de Cristo. Cuando llegamos a la siguiente escena, versículos del 23 al 27, nos encontramos con discípulos que están siguiendo a Jesús. Y también vemos cómo el Señor los está entrenando, enseñando. Su fe es genuina, pero su fe no ha sido desarrollada todavía. Continúa pastoreándolos, entrenándolos, en la escena que vemos esta mañana. Todas estas escenas deben enfocarnos en Jesús. Cada escena en los evangelios, podemos tener un título en el sermón, Aleluya, que Salvador. Eso es lo que todos los pasajes dicen. Vamos a enfocarnos en Jesús, pero en cada escena hay algo más que está ahí. Hay algo más que debemos aprender. Y en este caso, versículos del 23 al 27, lo que debemos ver es cómo es que nuestro Señor no es solo nuestro Salvador, Él es nuestro Pastor. No solo es nuestro Libertador, sino nuestro Maestro. Y cada uno que Él atrae a sí mismo y que Él les da fe genuina es una fe que está progresando. Y Él está obrando en nuestras vidas, desarrollándonos, enseñándonos, haciéndonos crecer para que seamos más y más como lo que seremos al final, conformados a la imagen de Cristo, completamente maduros. Así que al ver estos versículos, quiero que pensemos en cuatro características de aquellos que están siendo desarrollados por Jesús. El último domingo hablamos de desmotivar el discipulado superficial. Hoy les quiero preguntar, ¿eres un discípulo genuino de Jesús? ¿Lo conoces? ¿Te conoce Él a ti? ¿Eres tú salvo? Y si tú le perteneces, entonces Él está obrando en tu vida desarrollándote. Y las cuatro características que vamos a ver en esos versículos, tú las vas a ver en tu vida. Cuatro características de aquellos que están siendo desarrollados por el Señor Jesucristo. Hoy veremos cómo el Señor nos pastorea. Leamos los versículos de nuevo. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La primera característica de aquellos que están siendo desarrollados por Jesús es que lo siguen, siguen a Jesús. Estos son discípulos que sigue. Mateo pudo haber descrito esta escena usando cualquier idioma, lenguaje que él hubiera querido. Él pudo haber descrito a los discípulos entrando en el bote con Jesús y yendo con Jesús. Pudo haber dicho que estaban acompañando a Jesús. Muchas maneras de decirlo. Pero no es accidental cuando dice en el versículo 23 que sus discípulos le siguieron. En el versículo 19, hay un discípulo, usando el término ligeramente, un seguidor de Jesús que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 22, Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme hoy. Y luego Mateo nos dice que cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos hacen lo que otros declaran que van a hacer. Ellos hacen lo que a otros se les mandó hacer, pero no hicieron. Quiere que entendamos que los verdaderos discípulos siguen a Jesús. Estos hombres siguieron a Jesús. No son discípulos potencialmente, no son discípulos profesantes, sino que son discípulos en la práctica. Y al día de hoy, eso es lo que caracteriza a los discípulos genuinos. No solo hablan de seguir a Jesús, ellos no hablan de eventualmente seguir a Jesús algún día, sino que lo siguen hoy. Y es cierto que en esta escena, Mateo está escogiendo su lenguaje cuidadosamente, está comunicando algo. Más específico en la escena, los otros evangelios nos dicen que hubieron varios botes que seguían a Jesús. Habían discípulos falsos que lo seguían, con toda seguridad. Pero creo que el punto es que aun cuando tienes discípulos falsos en medio de los verdaderos discípulos, Jesús está entrenando a los verdaderos discípulos. Ellos le siguen. Y Él les enseña. Cantamos el himno de que el fundamento de la iglesia dice que la iglesia nunca perecerá, que su Señor la defiende para guiarla, sostenerla, cuidarla. Está con ella hasta el fin. Aunque haya aquellos quienes la aborrecen y que haya hijos falsos en medio de ella, en contra del enemigo o el traidor, ella siempre va a prevalecer. Tenemos enemigos y hay discípulos falsos. Siempre habrán falsos discípulos en medio de la iglesia. Aún en este salón hay personas que son verdaderos discípulos y personas que no. Nosotros sabemos que esta es una realidad. Vamos a encontrar apóstatas, vamos a encontrar a gente que se va de la fe, vamos a encontrar traidores. La iglesia siempre lo ha tenido. Y sin embargo, la obra entrenadora del Señor en los discípulos verdaderos continúa. Los verdaderos discípulos siguen al Señor Jesús y Jesús los desarrolla, les enseña, los pastorea. ¿Seguirás tú a Jesús donde quiera que Él vaya? ¿Seguirás a Jesús donde su palabra te lleve? ¿Lo ves a Él como el verdadero tesoro? ¿Percibes las verdaderas riquezas en Cristo? ¿Sigues a Cristo percibiendo su valor? ¿Y lo haces con urgencia? ¿Es el Señor Jesús tu prioridad? ¿Tiene Él preeminencia en todo? ¿Es todo en tu vida ordenándose alrededor de lo que significa seguir a Jesús? Los discípulos siguen a Cristo. Esa es la primera característica de aquellos que están siendo desarrollados por Jesús. Siguen a Jesús. Pero noten que los que lo siguen también experimentan duda. Vemos discípulos que dudan. Quiero decirles, aunque el Señor te ha salvado y aunque lo estás siguiendo, Como hemos dicho muchas veces esta mañana, lo dijimos la semana pasada, tu fe no está completamente desarrollada y no es perfecta. Y habrá momentos en que tú y yo reconocemos y tenemos que ver la debilidad de nuestra fe. Es fe genuina, es fe sobrenatural, es el resultado del nuevo nacimiento, es el resultado de la regeneración, es impartida por el Espíritu. Tú te convertiste en un creyente cuando Dios te hizo nacer de nuevo. Tu fe es el resultado de una obra de Dios en tu alma. No es una fe con la que naciste, no es una fe que tú desarrollaste, no es una fe explicada por ti, aunque tú la ejercitaste. El Señor no creyó por ti, tú creíste genuinamente, pero tú creíste con una fe que es un don de Dios. Y puede ser descrita como un don de Dios, porque todo lo que Dios hace en salvar a un pecador es resultado de la gracia de Dios y es resultado de la actividad de Dios. Así que el Señor te dio la habilidad de poder creer. Te dio fe. Y ahora está obrando en tu vida, creciendo esa fe, informando esa fe, fortaleciendo esa fe, perfeccionando esa fe. Así que tu fe no ha sido perfeccionada, pero es genuina. En contra o en contraste con lo que tú conocías cuando no conocías a Jesús. Estos discípulos siguen a Jesús, pero van a ser sorprendidos por Jesús. Quiero que recuerdes, al seguir a Cristo, se nos pone en un lugar o en circunstancias, se nos coloca en circunstancias que sirven como una escuela para nosotros. Nuestro pastor es soberano. Así que Él nos lleva y nos guía a lugares donde nuestra fe puede crecer y debe crecer. Nadie se ha desarrollado sin pruebas. Nadie se ha desarrollado sin presión. Así que Él nos guía en estos campos donde debemos aprender ciertas lecciones. Y a veces no se siente placentero. A veces nos hace temer. Pero Él es un gran maestro. Y el mundo entero es el lugar donde las lecciones se aprenden. Dios nos enseña en el mar o en la sinagoga. Nos enseña también en el sol como en la lluvia. Y eso es lo que está haciendo contigo. No solo nos enseña en la iglesia. Venimos aquí a aprender y a servir y a adorar juntos, pero cuando dejas este lugar, hay lecciones de Dios para ti aún afuera. Y muchas veces lo que ocurre, vas a escuchar un sermón o una lección y luego vas a ser probado antes que el día termine. Si yo tuviera un dólar, contribuir para el proyecto de construcción, un dólar por cada persona que ha escuchado un sermón, que ha bendecido su corazón, y luego argumentan en el carro cuando van a la casa, o cuando llegan a casa, el edificio estaría terminado. Constantemente siendo probados sobre las cosas que escuchamos y que aprendemos. Así que Dios nos enseña en todos lados. Y estos hombres están en el mar con el Señor Jesús. ¿Y qué vemos? Él está durmiendo, Jesús está durmiendo. Versículo 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Lo dijimos la semana pasada, la humanidad del Señor es real. Él se gastó a sí mismo por los pecadores, vivió por nosotros antes de morir por nosotros. Él es el siervo sufriente por el cual Mateo nos lleva a Isaías 53 en la escena anterior. Y aquí está el Señor Jesús viviendo su vida exhausto. Apenas puede encontrar un momento para estar a solas y orar. De una escena de desesperación humana a otra escena de desesperación humana, una y otra vez, desgastándose a sí mismo por el bienestar de los que tienen necesidad, que aquí, en esta escena, en medio de lo que leemos, una situación que debe tener a todos despiertos, y Él duerme. Él está exhausto.
The Lord is sleeping. A storm is raging.
El Señor duerme, pero hay una gran tempestad.
Matthew describes this so that we can get into our minds.
Mateo lo describe para que nosotros podamos experimentar un poco de lo que ellos vieron. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas... ¿Qué tan grande era la tempestad? Que las olas cubrían la barca.
ESV says swamped.
Algunas versiones dicen inundadas por las olas. La palabra literalmente quiere decir causar, para causar ser cubierto de alguna manera física. Así que esta tempestad es tan grande que esta barca está siendo inundada. Y el resultado es que los discípulos entran en pánico. Están preocupados de que van a morir. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Claman a Él para salvación. Quiero que reconozcamos que este es un hecho de los discípulos, una frase de los discípulos. Tenemos al mismo tiempo una oración que establece fe. Y también su ignorancia. Al mismo tiempo, tienen una gran fe en el Señor, pero también un gran nivel de ignorancia al mismo tiempo. Sálvanos, Señor. ¿Qué es lo que esperan que Jesús haga? Es una tempestad. Estás en una barca. Jesús, el carpintero, no el pescador. Esto no es lo que están diciendo. Nosotros sabemos que tú eres un gran navegante. Nosotros somos pescadores. Pasamos mucho tiempo en el mar. Hemos visto tempestades. Pero nosotros sabemos que tú vas a saber cómo navegar mejor. Eso no es lo que están diciendo. Señor, sálvanos. Ellos están confesando que ellos confían que Él tiene alguna habilidad que es increíble. ¿Cómo es que alguien te va a salvar de una tempestad? Pero al mismo tiempo, ellos dicen, estamos atemorizados que vamos a morir en esta barca contigo. Tú tienes alguna habilidad de salvarnos de la tempestad, pero nosotros pensamos que podemos morir contigo en la barca. ¿Puedes ver cómo estas cosas se contradicen una con la otra? Si tú tienes la habilidad de salvarnos de la tempestad, ¿cómo es que podemos morir contigo en medio de la tempestad? Una gran fe y un gran desconecte de lo que acaban de decir que creen. Tú crees que te puedes salvar, pero también crees que te puedes morir con Él a la par tuya. ¿Qué es lo que nuestro Señor hace entonces? Los reprende. Versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él identifica exactamente lo que les hace falta. Tienen una fe pequeña. Le siguieron, pero tienen poca fe. Es exactamente como nosotros. Nosotros percibimos la verdad de la persona y del poder de Jesús. El Espíritu de Dios nos ha dado un entendimiento del Hijo de Dios que el mundo no conoce. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, sabemos que Él nos ama, sabemos que Él entregó su vida por nosotros, hablando a personas que son salvas. Nosotros sabemos estas cosas y, sin embargo, veámonos cuando vamos a través de ciertas circunstancias que nos hace ser temerosos y cobardes. Y nosotros desconectamos en ese momento, nos desconectamos de las cosas que nosotros decimos que son verdad. Nosotros entramos en pánico. Cuando la fe es poca, las circunstancias se ven inmensas. ¿Cómo sabes que tu fe es pequeña? ¿Acaso tus circunstancias te hacen temer? ¿Quién me escucha esta mañana en estos momentos hay algo que te tiene atemorizado, quizás algo que estás viviendo o algo que tú ves que viene en el futuro. Y estás muy incómodo y estás lleno de temores, de ansiedad, preocupación. Cuando la fe es pequeña, el temor es grande. Cuando la fe es pequeña, no hay valentía. ¿Cuándo o a dónde en tu vida, en estos momentos, tu temor, una contradicción de tu fe? Tú dices que le perteneces al Señor Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú dices que tú sabes que Dios es soberano sobre todo. Estamos hablando del Dios que habló y todo fue creado. Y estamos hablando del Señor de gloria que en estos momentos todo lo sostiene con su palabra. No hay un pájaro que caiga a tierra que él no lo sepa. Él viste la flor del campo. No hay un átomo rebelde. Todo controlado por nuestro Dios soberano. Él te ama. Él te ha salvado, Él te conoce, Él conoce tus circunstancias, Él cuida de ti. Él solo tiene en mente lo mejor para ti. ¿Puedo preguntarte por qué estás atemorizado? ¿Acaso no es interesante que Jesús no los trató como que si estaban siendo racionales? Yo hubiera pensado que sus sentimientos eran razonables. Hay una tempestad que está inundando esta barca. La barca se está hundiendo. ¿Acaso no es razonable tener un poco de miedo? Y dice el Señor Jesús que eso no era racional. Él lo reprende. El tema es que ¿acaso no sabes quién está en la barca? ¿Escuchas tus palabras cuando me pides que te salve? Pero si yo te puedo salvar, dice el Señor Jesús, ¿por qué tienes temor? Si tú crees que mi persona es tal que yo te puedo salvar de esta tempestad, ¿qué tipo de hombre puede hacer eso? Y yo estoy en la barca contigo, ¿por qué piensas que te vas a morir? Esa es nuestra vida. Reprendidos por la fidelidad de Dios una y otra vez. No recuerdo quién lo dijo, pero lo recuerdo. Alguien dijo, no hay pánico en el cielo. No hay pánico en el cielo. Solo hay pánico en la tierra. Así que esta es una de las lecciones principales que vamos a aprender en la vida cristiana, una y otra vez. Hay evidencia clara que aunque nuestra fe es genuina, no ha sido informada completamente, no ha sido perfeccionada, y la prueba es que continuamos o debemos continuar aprendiendo esta lección una y otra vez. No tenemos razón para estar atemorizados. Nunca. Porque Dios es fiel. ¿Cuántas veces tu temor ha sido reprendido por la fidelidad de Dios? ¿Alguien acá que guarda récords, que tienen escritos, cuadernos, libros? Antes lo tenía y yo recuerdo que escribía. Esto es lo que por lo que estoy orando. Esto es lo que me preocupa. Esto es lo que está en mi mente. Y yo haría una lista y lo escribía. Si haces eso, ve y lee en tiempos anteriores cómo tú te sentías en ese momento. Y luego mira lo que Dios hizo. Y lo que emerge de eso es, tus sentimientos son unos grandes mentirosos. Lo que el Señor Jesús le dice a estos hombres, no me importa cómo tú te sientes, yo quiero que entiendas lo que es real. Lo que es real no son tus sentimientos. Lo que es real es la verdad acerca de Dios y de nuestro Salvador. Esta es preocupación en estos momentos. Tenemos una gran porción de cristianos profesantes que viven en base a sus sentimientos. Determinan la verdad en base a sus sentimientos. Determinan las decisiones que toman por el temor. No sabiendo lo que es tomar la verdad y disciplinar tu mente, someter tu mente y corazón a la verdad. Y decir, no importa cómo las cosas se vean o cómo yo me sienta, esto es lo que yo sé que es verdad acerca de Dios y de Cristo. Por lo tanto, yo sé que esto es verdad acerca de mi situación. Somos como estos discípulos, seguimos a Jesús, pero luego dudamos. Y aunque el cielo no esté en pánico, nosotros muchas veces estamos en pánico. Al ver nuestra situación y nos preguntamos, está esta desconexión entre decir, sálvanos, Señor, porque estamos temerosos que nos vamos a morir. Tú tienes la habilidad de controlar la tempestad, pero yo tengo miedo que la tempestad nos va a vencer, aunque tú estés en la barca. Esa es una desconexión de pensamientos. En tercer lugar, vemos a discípulos que aprenden. ¿A quién está desarrollando Jesús? Personas que lo siguen y que a veces dudan. No han sido desarrollados completamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, están aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo. Versículo 26. ¿Por qué tenéis, les dice hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que hizo Jesús para salvarlos? Habla a los elementos. Él se levanta y reprende al viento y al mar. El idioma acá es vívido. El lenguaje es vívido. Y se hizo grande bonanza. Otras versiones dicen que hubo una gran calma. Otras dicen que se volvió calmado como la muerte, como usando el término griego mega, grande, de una gran tempestad al agua como que si era un espejo. Vidrio, con una palabra. El viento dejó de soplar con una palabra y el mar se calmó. Si los hombres hubieran creído que Jesús tenía esa capacidad, ¿habrían estado temerosos? ¿Qué es lo que te tiene temeroso? Y te quiero preguntar, ¿cuál es la habilidad de Dios en tu situación? ¿Qué crees tú que es la habilidad de Dios? ¿Tiene la habilidad de hacer que el viento deje de soplar? ¿Tiene la habilidad de determinar que el mar deje de golpear en tu situación? ¿Puede hacer que el mar instantáneamente esté calmado en tu situación? Si puede, y tú sabes que Él puede, y no lo ha hecho, Él no ha calmado las cosas, entonces, ¿qué es lo que debes aprender? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas? Si Él no ha cambiado tus circunstancias, es porque Él sigue obrando para cambiarte a ti. Hay algo que tiene que ser cambiado en nosotros. ¿Crees tú que Él cuida de ti? Aquí es donde tenemos problemas. ¿O creemos que Él no tiene la habilidad? Este es un problema grande, Señor. Yo sé que tú has lidiado con problemas antes, pero este es grande. Él es el creador y el sustentador del universo. A Él no le falta habilidad alguna. Así que a veces batallamos con la habilidad de Dios. Creemos que el problema es sumamente grande. O batallamos con creer que Él se preocupa de nuestra situación. Yo sé que Él puede cambiar las circunstancias, pero no han cambiado. Así que, ¿a Él le importo? ¿Le importa esta situación? Estoy hablando nuevamente a creyentes. ¿Él cuida de ti? O quizás por lo que tienes miedo es que no te has ganado el favor de Dios. Esto es increíble en nosotros. Entendemos el Evangelio. Nosotros predicaremos que la salvación es por gracia, únicamente por fe en Cristo, pero es increíble cómo nos orientamos tanto a las obras, que creemos que nos vamos a ganar la liberación de Dios. Y lo que ocurre cuando estamos en una situación muy difícil y estamos temerosos, en pánico, nosotros pensamos que la razón por la que las circunstancias no cambian es por mi pecado. El Señor usa circunstancias definitivamente para traernos al arrepentimiento. A veces nos lleva a tempestades concretas para que nos volvamos de nuestro pecado, o nuestro pecado ha traído tormenta a nuestra vida y luego debemos arrepentirnos y seguir a Dios en medio de la tormenta. Y a veces quizás vas a tener repercusiones por el resto de tu vida por esas situaciones pecaminosas, pero te puedo garantizar esto: nunca has merecido tu liberación. Nunca te la has ganado por ti mismo. Lo que el Señor ha hecho por nosotros se explica por su misericordia y por su gracia. Por eso es que cuando tenemos temor, lo apropiado es clamar a Dios por su misericordia. Señor, yo sé lo que merezco si fuera juzgado por mis obras, pero te doy las gracias porque tú no obras conmigo conforme a mis iniquidades. Si el Señor marcara las iniquidades, ¿quién pudiera permanecer? Pero tú tratas conmigo conforme a tu Hijo, que es mi Salvador y mi justicia. Así que estando en la gracia de Dios, en la justicia de Cristo, yo te pido que me ayudes. Y si es tu plan mantenerme en esta tormenta, Señor, dame gracia para poder honrarte en medio de ella y confiar en ti. Que estaban experimentando los discípulos, estaban teniendo una lección y aprendiendo. Estaban conociendo quién era verdaderamente su Señor. Marcos lo describe, Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que los discípulos aprendieron? Aprendieron que la única razón por la que estaban temerosos y atemorizados y que se sentían expuestos, que se sentían en peligro, es que su fe era poca. Si hubieran visto la situación como realmente era, no sus sentimientos, sino la realidad, no tenían razón por la cual estar atemorizado. Estos discípulos estaban siendo desarrollados, ellos siguen, dudan, aprenden. En cuarto lugar, se gloría. ellos se glorían.
Versículo
27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuál es el resultado de esta lección? Ellos se maravillan. El resultado es percepción. Sabíamos que él era grande, pero mira esto. Y lo adoran. Y esta es la vida a la que tú y yo hemos sido introducidos. Conocemos a nuestro Dios, pero aún así Él nos asombra. Sabemos intelectualmente su grandeza, pero luego nos encontramos en circunstancias que nos hacen ver nuestra pequeñez y el conocimiento. En nuestra pequeñez estamos llenos de ansiedad y de temor. Y luego vemos su fidelidad una y otra vez. Y el resultado es que nos maravillamos. Y aprendemos de él de maneras que son más que intelectuales. He escuchado de ti, pero ahora veo. Yo sabía esto por lección, pero ahora lo conozco por experiencia. Ese es el privilegio maravilloso y honor de la vida cristiana, que entre más caminamos con Cristo, más ves en tu propia experiencia la fidelidad de Dios. ¿Y qué haces entonces? Le adoras. De maneras que no hubieras podido hacer sin la lección. Lo que vemos es que conocer a Jesús no es el final, sino el principio. Es el principio de lo que será una eternidad. La fe genuina es una fe que sigue creciendo. Un día, lo que tú y yo hemos conocido por fe, un día lo vamos a conocer a la vista. ¿Qué hombre es este? Están adorando. ¿Qué hombre es este? Y un día, cuando estemos en la eternidad, delante del Señor de gloria, y estemos rodeados unos con otros, y una multitud de otros más, y veamos a aquel que nos salvó por su sacrificio. Veremos las heridas que nos salvaron. Y lo que conocimos intelectualmente, lo veremos cara a cara. Y estaremos sorprendidos y maravillados. Estaremos llenos de gozo. Y nos gloriaremos en el único que es digno de recibir la gloria. ¿Qué hombre es este? Esta noche vamos a conocer la respuesta en la siguiente escena. ¿Qué hombre es este? Vamos a escuchar la respuesta. Extrañamente, no va a ser de la boca de los creyentes. Por la primera vez en el Evangelio de Mateo, Jesús va a ser reconocido como el Hijo de Dios. Y va a venir de la boca de dos hombres endemoniados. Hablaremos de eso esta noche, lo que los demonios confiesan. Muchos hombres no reconocen. ¿Quién es tu Salvador? Él es el Señor de gloria. Él es el creador y sustentador de este mundo. Él es el que no solo te libertó, sino que ahora te discipula, te pastorea. Y todo el mundo es su escuela. Y lo que estás aprendiendo es que puedes confiar en Él. El que te ha salvado no te soltará. Él no te salvó para destruirte. Él no te salvó para abandonarte. Así que si la tormenta aún está a tu alrededor, es porque aún tienes algo que aprender, porque con una palabra Él puede calmarlo todo. Así que, ¿qué es lo que vas a aprender? ¿Y conoces tú que estás a salvo en sus manos? Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por estas escenas en el Evangelio de Mateo que nos hacen decir, aleluya, qué Salvador. Reconocemos cómo nuestro Señor trata con nosotros. Perdónanos, Señor. Es digno de ser reprendido que de la misma boca que reconocemos tu grandeza, que dudemos al mismo tiempo. De la misma boca que decimos que sabemos que nos puede salvar y luego actuamos como que si estuviéramos abandonados y vamos a la muerte. Gracias, Señor, que tú conoces nuestra flaqueza. Tú conoces nuestra pequeñez y tú nos ayudas. Señor, no queremos estar contentos con una fe débil. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que la hagas crecer, que la informes, que la fortalezcas, que la preserves. Obra en nuestra mente y corazón de tal manera que nuestra creencia, nuestra confianza te honre a ti. Produce paz en nuestra alma aun cuando haya una tempestad en nuestras circunstancias. Y ayúdanos a saber que en cada circunstancia de la vida estamos aprendiendo, estamos en la escuela y te damos las gracias por ello. Si hay alguien en este salón que no te conoce, cuando vean la grandeza de tu Salvador, que ellos puedan entender que vino al mundo a salvar a los pecadores y que pongan su confianza en Él hoy. El único Salvador que tú has dado a los hombres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.